en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Y nosotros, en esta primera entrevista del día de hoy, queremos seguir fomentando esos valores de solidaridad. También aquí, desde la provincia onubense, nosotros queremos colaborar con esa ciudadanía activa y comprometida con la cooperación al desarrollo y a la educación. Nos volvemos a llenar de, bueno, pues de cooperación internacional desde la Diputación de Huelva y en colaboración con la Asociación Encuentros del Sur. Se están desarrollando numerosos proyectos. Ya en otras ocasiones también les trasladábamos esa información. Pero hoy vamos a acercarnos al puerto Maldonado, en Perú. Precisamente un proyecto que tiene esos lazos de sensibilización y concienciación hacia la violencia. En esta ocasión, con jóvenes, niños y niñas. De todo ello nos va a hablar la directora del centro, de ese hogar, Santa Marta, que se encuentra allí, Pilar Navarro. Muy buenas, Pilar.
Muy buenos días a todos.
Bueno, para
este querido pueblo de Huelva que tanto ha hecho por nosotros. Un saludo afectuoso.
Bueno, y como decimos, un proyecto también con mucha esencia onubense, del que nos sentimos también muy cercanos, porque, bueno, ya llevas trabajando allí desde el 2006, nada más y nada menos.
Sí, efectivamente. Desde el 2006 estamos trabajando. Y la Diputación de Huelva, pues nos ha estado colaborando, creo recordar, si las fechas no me fallan, desde el 2009. Uh-huh. Con el voluntariado, o sea, la gente excepcional. Sí, y luego sí. Ya en el 2014 nos ha estado colaborando con el funcionamiento del albergue que tenemos. Nosotros recogemos a niños víctimas de maltrato, de violación, de abandono, en la región de Madre de Dios, que es una zona selvática, uh-huh. Está en la Amazonía del Perú. Y bueno, pues quiero resaltar la apuesta que ha hecho por nosotros la Diputación de Huelva, porque realmente hay pocos proyectos que muchas veces se destinen a lo que es alimentación, a lo que es sanidad básica, a lo que es el tema de el día a día de unos niños.
Claro, no olvidemos que es una problemática también existente. Bueno, no, por eso nos gusta conocer también la realidad de la zona, esa situación precisamente de necesidad, ¿no? Que es la que tiene esa zona, provoca que al final se tengan estos problemas.
Sí, mira, es una zona muy convulsa socialmente debido al tema de la explotación del oro. Uh-huh. O sea, el oro, en lugar de revertir riqueza, lo que ha traído es destrucción de la selva. Tenemos los niveles más altos, en términos relativos, claro, de prostitución, uh-huh. De sida, de prostitución infantil. En fin, el tema de la minería ilegal ha traído mucha desgracia a esta zona. Es una zona muy convulsionada. Yo creo que por eso el Papa vino a visitarnos en el 2018, uh-huh. Porque siendo relativamente pocos habitantes, con lo que es el resto de Perú, pues sí que hay mucha inestabilidad social, hay mucha degradación de la dignidad de las personas por todo este tema de la trata de personas, la prostitución infantil, el SIDA y, bueno, la degradación de la selva.
Claro.
Es decir, las minas son a cielo abierto, utilizan mercurio para separar el oro de lo que es la tierra, con lo cual destrozan todo el medio ambiente.
Y comentabas incluso antes de entrar en directo, precisamente es que están acostumbrados a vivir el día a día. Por eso en esta ocasión tenemos que hablar de la incidencia de la pandemia también en esa zona. Cuéntanos.
Sí, efectivamente. Bueno, la población, el Estado peruano decretó el confinamiento ya casi a la par que en España. Claro, allí hay menos medios sanitarios para asistir a la población. y también el problema que tienen es un problema económico. Hay mucha gente que vive al día, es decir, si no sale a la calle a trabajar, no come. Entonces, uh-huh, claro, eso ha hecho que el confinamiento haya sido muy, muy, muy difícil. En la casa, en nuestra casa de allí del Perú, que hay 25 niños, uh-huh, pues estamos confinados, estamos sin salir. Hemos recibido unas directivas del gobierno para atender a los niños y dándonos una serie de indicaciones. Y bueno, pero allí, yo creo, por lo que me están diciendo, porque estoy en contacto con ellos, con la Casa del Perú, pues creo que en la selva hay menos incidencia de contagios. Debe ser porque el calor, debe ser, pienso yo, esto es una cuestión personal mía, debe ser porque el calor a lo mejor pues hace que no se propague con tanta rapidez.
Puede ser, eso también lo están valorando los expertos, que son los que todavía tienen que investigar un poco más sobre ese coronavirus.
Claro, pero como yo no soy experto, te lo digo con temor y temblor.
Bueno, nosotros estamos, por si acaso, también deseando que llegue a Andalucía ya el verano, por si acaso, y seguir con nuestras vidas. Porque a ti sí que te pilló aquí en España, ¿no?
Sí. En esa... Yo no he podido regresar y, francamente, no sé cuándo voy a poder regresar. Porque allí, desde luego, en Perú han cerrado todo el tema del tráfico de personas así aéreo y no sé cuándo lo van a abrir.
Sí,
todo depende de la evolución de la pandemia allí, ¿sabes?
Claro.
Entonces, pero bueno, de momento allí, por ejemplo, la población se ha decretado el confinamiento de todos, o sea, y claro, no tienen tantos casos como tenemos en España, pero sí que hay mucho miedo de que se vaya extendiendo
el
porque
riesgo,
ellos
claro,
no tienen los medios sanitarios, por ejemplo, que podemos tener nosotros.
Claro. Vamos a conocer también un poco más de cerca qué se les proporciona desde ese departamento de Madre de Dios, desde el Hogar Santa Marta. Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros pues trabajamos con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con la Policía y con el Ministerio de la Mujer. Y ellos son los que nos traen a los niños víctimas pues de maltrato, de abuso, de abandono, y allí les proporcionamos todo lo que un hogar les podría proporcionar, pues salud, educación y, bueno, pues también ayuda psicológica. Allí hay mucha violación de niños en el seno de la familia.
Claro.
Entonces, pues claro, estos casos también recogemos cuando la familia, en lugar de ponerse en lugar del niño, se pone en lugar del violador, o sea, a favor de no le metan en la cárcel, uh-huh, en fin. Entonces, en esos casos en que las autoridades detectan que la familia no está ayudando al niño, a la víctima, sino que está protegiendo al violador, pues nos traen estos niños también. Claro, son niños, podríamos decir, rotos.
Claro.
Y entonces, pues ahí está nuestra labor de intentarles restablecer la dignidad, de apoyarlos psicológicamente.
Una atención integral.
Claro,
sí, sí,
es una atención integral, efectivamente. Y lo más importante también es darles cariño, el amor. O sea, lo que una familia daría, claro que nunca lo vamos a conseguir porque son muchos niños, somos pocos adultos, pero bueno, por lo menos lo intentamos.
Claro que sí.
En ello estamos, en que se parezca lo más posible a un hogar.
Uh-huh. También tenéis, ¿no?, sí, un pequeño fondo social para cubrir esas necesidades.
Sí,
más
efectivamente. Sí. Claro, nosotros también trabajamos, por ejemplo, con las mujeres maltratadas. Entonces, en aquellos casos que necesitan a lo mejor fondos para volver a su tierra, para empezar un pequeño negocio, también trabajamos con ellos. En fin, trabajamos también con las familias desestructuradas y dando becas de estudio a los niños. O sea que tratamos, bueno, pues con nuestros medios, pues alcanzar el mayor número de beneficiarios posible en todos los campos. O sea, también, pues bueno, pues gente que necesita medicinas, pues también ayudamos. O sea, sí, todo es amplio. la gente que llama a nuestra puerta, pues tratamos. No siempre podemos, porque no siempre está a nuestro alcance, pero así funcionan las cosas, pues porque la gente nos conoce y llama a nuestra puerta.
¿Hay algún, un tiempo de poder estar en ese hogar? ¿Hay algún tope de vigencia, sí, de edad? Dime.
Bueno, efectivamente la realidad es muy dura. Entonces, pues la Diputación nos ha estado mandando voluntarios durante muchos años. Luego me parece que revirtieron las ayudas al voluntariado en otros campos, no lo sé. Pero efectivamente el año pasado estuvieron dos voluntarias de la Mancomunidad del Condado de Huelva. Uh-huh. Oye, dos mujeres excepcionales. Claro. Y nos hicieron un papelón, de verdad, porque teníamos problemas para llevar a una niña que tenía un tumor en la cabeza y resulta que ellas colaboraron mucho en ese momento puntual que las requeríamos. Uh-huh. De verdad que el voluntariado ha hecho muchísimo por nosotros. Y también quiero tener una mención especial hay un pueblo que nos ha ayudado mucho durante muchos años y nos sigue apoyando, que es el pueblo de Hinojos, a través de la Hermandad del Rocío y de la Asociación de Mujeres Los Azahares.
Claro.
A mí es que me emociona esta gente, porque es que sin apenas conocernos más que de oídas, desde el primer momento nos han estado apoyando.
Es lo que hablábamos de esa ciudadanía activa y comprometida que también se está fomentando en la provincia onubense. ¿Y cómo se establecen, verdad, esos lazos al final de unión y cariño? Y sobre todo hablamos de esos valores de solidaridad tan necesarios en situaciones como esta, pero son necesarios, ¿verdad? Siempre han sido necesarios.
Siempre, desde luego. Desde luego que siempre han sido necesarios. Y ya te digo que ahí tenemos nosotros una vinculación especial, yo personalmente también, con el pueblo de Huelva. Uh-huh. Sí. O sea, yo todos los años además viajo a Huelva y bueno, me reúno con tanta gente querida, de verdad que no me he sentido sola gracias a Huelva, de verdad te lo digo.
Claro. Y además, bueno, sí, aquí sí, en España, al final entidades y asociaciones españolas también acogen a ese personal voluntario cuando necesitan, ¿no? Acudir a esta zona.
Perdona, no te entiendo.
Que el personal voluntario, porque hablábamos también de ese trabajo que se realiza, me comentabas, con entidades y ONGs a nivel general, y hablábamos también de ese personal voluntario que trabaja en esta cooperación internacional. Quisiera saber también esa relación que me estabas comentando de entidades y asociaciones, en esta ocasión también aquí de la provincia onubense. Cuando llegáis aquí, ¿os acogen?
Sí, bueno, sí, mira, ya te digo, ha sido...
¿Tenéis que pagar la estancia o os acogen ellos?
Cuando venimos aquí a Huelva,
sí, sí.
¿Te refieres?
Sí.
Nos pagan la estancia.
Bien, bien.
O sea, que es que hasta la Diputación nos acoge en eso. Mm. Quiero decirte que bueno, pues más acogedores no pueden ser, mm-hmm, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, nosotros cuando vamos, voy normalmente yo sola, pues cuando vamos, normalmente pues nos vamos... vamos dando a conocer también todo el trabajo que se hace desde Huelva en las diferentes localidades y mancomunidades.
Sí, es verdad que en este tiempo que estamos hablando de proyecto, bueno, habéis podido hacer un balance de la evolución, cómo ha evolucionado también allí.
Bueno, mira, pues hemos acogido ya pues más de 500 niños. Han salido en adopción porque, claro, cuando el juzgado declara el abandono del niño, el niño es promovido en adopción. Pues han salido en adopción ya 100 niños. Y luego, pues bueno, nosotros la ayuda es integral. Es decir, como son chicas, la mayoría son adolescentes mujeres. Y cuando pequeñitos hay varones y mujeres, pero mayores son mujeres. Uh-huh. Pues ellas pues les damos también los 18 años no tener como límite. O sea que cuando termina su secundaria, si tienen capacidad y ellas quieren, pues tiene la posibilidad de hacer una carrera. Entonces ya tenemos a unas cuantas pues con su título universitario, incluso, cuando no es con su título profesional. Es decir, darles unas herramientas.
Nota, claro, sí, sí. Entonces se nota, ¿no?, que sí, al final esos recursos están bien empleados. Por eso queríamos trasladar también que al final todo es ayudar o a colaborar en un proyecto.
Bueno, sí, desde luego. Es que la vida de estas chicas hubiera sido muy diferente si no fuera por nuestra intervención. O sea, el asumirlas, o sea, ni hablar de que pudieran haber estudiado en sus familias. Uh-huh. Y darles también una estabilidad, eso también es importante.
¿Y sí, el papel de la mujer se ha ido fortaleciendo también a lo largo de los años o en eso no ha cambiado mucho la situación?
Yo quiero entrever que sí, que se ha ido fortaleciendo, pero es un tema de mucho, mucho tiempo, es un tema muy educacional. Uh-huh. Allí, por ejemplo, la mujer es padre y madre, que llaman ellos. Ellos dicen, yo soy padre y madre de mis hijos. Es decir, que sacan adelante la familia sin la presencia del varón, en casos muy elevados. Pero también se ve que hay mucho, ellos llaman machismo, mucho maltrato a la mujer. La verdad es que el número de mujeres fallecidas supera al de España.
Claro.
Lo supera, sí. Falta todavía educación, falta cambiar un poco esa estructura que tienen, pues sí, muy dependiente muchas veces, pero no económicamente, porque te vuelvo a repetir que muchas veces es la mujer la que saca adelante a sus uh-huh. hijos con su trabajo, sino yo creo que son dependencias que van más allá de lo que es el tema económico.
Lo que sí, hablamos siempre.
Son estructuras mamadas desde pequeñas. Claro. Uh-huh. Sí, y eso es muy difícil de erradicar.
Sí.
Muy difícil. Bueno, va más allá de la economía. Sí.
Esperemos que vaya evolucionando, como también esperamos, ¿no?, que vaya evolucionando aquí en Europa y en España.
Uh-huh. Efectivamente, sí, sí. Nosotros, ya te digo, hemos tratado antes. Ahora abrieron las autoridades hace unos años un albergue para mujeres maltratadas, pero antes la policía las traía en casa, a casa, ¿sabes?, para esconderlas del marido. Uh-huh. Y resulta que, lamentablemente, tengo que decir que en un porcentaje bastante elevado, para mi gusto, volvían con el maltratador.
Claro.
Lamentablemente. O sea, eso es, y eso que nosotros desde la casa, pues, como teníamos un poco de dinero, les decíamos, oye, pues te pagamos el viaje de vuelta a tu casa. O sea, vuelve con tu familia. Te vamos a dar un poquito para que tú puedas, aparte de viajar, recursearte cuando estés allí. Pero, chica, lamentablemente,
no todo el mundo es capaz de desconectarse, ¿no?, de su pareja.
Sí, sí, yo creo que son relaciones tóxicas que embotan la mente y realmente sí, es difícil trabajar con la mujer maltratada muchas veces, por lo menos en Perú.
Pero sí, eso tener este tipo de entrevistas, programas, acercar también contenidos como el que tenemos hoy con la cooperación internacional para, bueno, a través de estos medios comunitarios y locales, hacerlo público, ¿no?, que antes se mantenía más oculto.
Sí, 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 claro. Bueno, yo estoy hablando de la experiencia que he tenido con las mujeres con las que he convivido en la casa. Uh-huh. No han sido muchas, porque habrán sido unas 10 mujeres, no han sido más. Pero de ellas, muy poquitas se volvieron a su casa, quiero uh-huh. decir, abandonaron por completo al maltratador.
¿Y seguís manteniendo contacto con las que se van haciendo su vida?
Pues sí, hay con una, por ejemplo, vino a vernos el año pasado. Y bueno, pues lamentablemente sí seguía con el maltratador, porque son situaciones que son muy duras. Yo no es muy difícil, ya te digo, tratarlas, y también es muy difícil pues opinar, porque yo creo que son relaciones tóxicas que producen una obcecación, o sea, porque cuando alguien es capaz de no hacerle caso al instinto de supervivencia, que es el básico del ser humano, es porque ahí hay un problema serio.
Claro. Cuéntanos, ¿cuánto personal voluntario está en el hogar? ¿Con cuánto
Ahora con... Ah, pues mira, fíjate, ahora hay dos voluntarios que les pilló la pandemia, les pilló allí en Perú y no han podido volver.
Sí, entonces, en la otra, el otro lado de la moneda, ¿no? Gente que le pilla aquí, gente que le pilla allí.
Lo cual agradezco, porque mira, no estoy yo allí, pero están ellos, que hacen una excelente labor. Y bueno, pues este año no va a ir nadie, obviamente. Con esta que está cayendo, no. Yo iré cuando pueda, que no sé cuándo va a ser, porque a lo mejor me dejan salir de España, pero no sé si me dejarán entrar en Perú.
Claro, las fases en cada país, además, suponemos que
efectivamente
serán diferentes.
Ahora de momento, claro, ahora de momento, hasta final de mes, el estado de emergencia, o sea, confinamiento. Entonces luego, claro, dependerá de cómo vaya la pandemia.
Hablabas también de que manteníais el contacto, claro, telefónico. Allí los medios, digamos, digitales, ¿verdad? Internet, no
sí,
está...
Sí que hay, ¿eh? Porque yo me comunico a través de WhatsApp.
WhatsApp. Uh-huh.
Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora no hay colegios, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que no tienen la mayor parte de los niños es acceso muchas veces a Internet. Pero el Estado, a través de la televisión y la radio, está dando todas las clases, todo el material didáctico a todos los niños a través de esto, de la radio y la televisión.
Mira, pues se
porque
utilizan.
Allí parece ser que este año las clases empiezan en marzo y este año no van a abrir colegios en todo el año.
Claro. Y desde el mismo hogar pues estará también, bueno, pues haciendo esas funciones también, ¿verdad? Escolares con los niños y niñas de
claro,
de
claro. Uh-huh. Claro, nosotros a través de la televisión, bueno, los voluntarios que hay pues se encargan de también pues todo el acompañamiento didáctico de los niños. Uh-huh. Sí. Pero allí ya te digo, yo creo que en la zona, por lo menos en esta zona, por el calor o porque tampoco hay mucha gente, yo creo que Maldonado debe tener como unos 100.000 habitantes, pues no se ha extendido mucho.
Sí, pero son 100.000, ¿eh? No estamos hablando tampoco de un municipio, claro, estamos hablando
sí, sí.
De una
sí,
ciudad.
Sí, claro, yo me fijo en Lima, que tiene 8 millones, y claro, me parece mal, pero sí es cierto. O sea, la ciudad solo ya tiene 100.000.
Bueno, pues esperemos que todo vaya bien, Pilar. Muchísimas gracias por habernos dado toda esta información, acercarnos a ese proyecto, que por otro lado pues notamos también esa conexión que tienes con todo, ¿no? Con todo Puerto Maldonado y con este hogar Santa Marta sobre todo. Muchísimas gracias.
Bueno, yo darle también las gracias al pueblo de Huelva y traer también la memoria de Nieves, una señora de Hinojos que falleció el año pasado y que realmente ha sido una estrella en nuestra vida.
Y lo seguirá siendo, y lo seguirá siendo.
Sí, y lo sigue siendo. Exacto. Desde luego que sí.
Pues mucha fortaleza y mucho ánimo, Pilar. Un placer.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues hemos acercado en esta ocasión el contenido de la cooperación internacional que se viene llevando a cabo desde la Diputación Provincial de Huelva en colaboración con la Asociación de Encuentros del Sur. Hemos tenido a la directora del hogar de Santa Marta, allí en Puerto Maldonado, y hemos conocido también esa sensibilidad, esos lazos que tiene la provincia onubense y comprometida, ¿no?, con proyectos tan importantes como este. Muchísimas gracias a todos. Y ya saben, les esperamos a la 1:20 aproximadamente con una nueva entrevista. En esta ocasión nos iremos a una asociación de vecinos también que queremos conocer cómo lo están llevando a cabo y más en este momento, en esta fase ya de desescalada. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Si estás confinado en casa, piensa en las cosas que te pueden ayudar a llenar estos días de aislamiento. Lecturas atrasadas, llamadas pendientes a amigos o familiares, música. Mantén la mente ocupada y no te dejes arrastrar por mensajes alarmistas. Sé positivo, porque millones de españoles desde casa vamos a parar este virus.
Este virus lo paramos unidos. Es un mensaje de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si quieres estudiar una carrera con futuro, apuesta por la Escuela de Arte León Ortega de Huelva. Centro educativo público y gratuito. Plazo de matriculación del 1 al 31 de mayo. Escuela de Arte León Ortega de Huelva. Disponemos de ciclo formativo de grado medio en decoración cerámica y ciclos formativos de grado superior en diseño industrial mobiliario, modelismo y maquetismo, ebanistería artística, técnicas escultóricas en maderas, fotografía, cerámica artística, diseño de interiores, escaparatismo y arquitectura efímera, así como enseñanzas superiores en diseño de producto. Además, en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, seguimos ofertando bachillerato de arte. Estamos en Escultora Miss Whitney 56, teléfono 959-524207 o en nuestra web escueladeartedehuelva.es. Recuerda, plazo de matriculación hasta el 31 de mayo.
Lo peor lo hemos pasado juntos. Tras días de incertidumbre, se abre un nuevo horizonte. Y volveremos a disfrutar de los lugares colombinos, de Palos de la Frontera y sus monumentos, de sus museos, de las bellezas de la Rábida y de la historia que guarda. Disfrutaremos de Mazagón y de sus infinitas playas de doradas arenas. Pero ahora nos toca un último esfuerzo, porque con prudencia y la responsabilidad de todos, podremos disfrutar de lo mejor sin salir de la provincia. Este verano, siente los lugares colombinos. Ayuntamiento de Palos de la Frontera, cuna del descubrimiento de América.
Son días difíciles los que nos han tocado vivir, pero a pesar de la distancia y las dificultades, en Caja Rural del Sur seguimos a tu lado. Y lo hacemos a través de nuestra red de oficinas y cajeros y nuestros canales online. Seguimos al lado de las pymes y autónomos, facilitándoles el acceso a la financiación que necesitan. Seguimos a tu lado y el de tu familia, apoyándote y protegiendo tu hogar. Superaremos este momento y lo haremos juntos. Porque ahora y siempre, en Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
¿Estás jubilado o jubilada? ¿Sientes que aún tienes mucho por hacer, que aportar a la vida? Pensamos que sí, y te invitamos a acercarte a las organizaciones sociales de tu entorno, asociaciones de vecinos, ONGs, fundaciones. Tu participación voluntaria en alguna de ellas es vital. Ven. Hay mucha gente que te espera. Si quieres saber dónde, busca la imagen Voluntad Senior en la página web www.encuentrosdelsur.org. Proyecto financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
Caracoles Jerónimo, Telecaracol. Cocinamos de forma artesanal desde hace más de 20 años, llevando nuestros productos a empresas y particulares de Huelva y provincia. En Telecaracol somos especialistas en la elaboración de caracoles cocinados, cabrillas en salsa. Para realizar pedidos, llámanos al 695-664-093 o visítanos en www.telecaracol.es. Disfruta sin salir de casa de este suculento manjar. Caracoles Jerónimo, Telecaracol, la mayor garantía y el mejor sabor.
El Colegio La Hispanidad es mucho más que un colegio. Contamos con amplias y modernas instalaciones deportivas, aula de informática, aula de idiomas, biblioteca con acceso a internet, además de un amplio programa de actividades extraescolares, inglés, refuerzo, baile flamenco y ballet clásico, clases de piano, deportes. El Colegio La Hispanidad es un colegio moderno y participativo y es oficialmente centro bilingüe. Somos un centro comprometido con el cooperativismo y el fomento de la lectura. El Colegio La Hispanidad se encuentra en periodo de matriculación. Infórmate en nuestra web colegiolahispanidadhuelva.es.
Ocasión Multiprecios. Compra y venta de artículos nuevos y de ocasión. Compramos móviles, portátiles, tablet y todo lo relacionado con la electrónica, bicicletas, herramientas y pequeños electrodomésticos. Ocasión Multiprecios. Visítanos y te quedarás sorprendido. Además, en Ocasión Multiprecios contamos con servicio técnico propio cualificado. Reparaciones en el acto de telefonía, tablet e informática.
Ocasión Multiprecios, en Avenida José Fariñas 22 y en Avenida Alemania 24, frente a Parada en Tusa. Más info en el 959-81-81-42 o 607-24-56-65. Ocasión Multiprecios.
Barbería Vikinga Barberos, por Judith Acevedo. Primer salón de peluquería y barbería ambientada en cultura vikinga. Con más de 20 años de experiencia, especializada en cabellos y barbas. Barbería Vikinga Barberos, donde recibirás un trato personalizado y relajado que te transportará a la esencia más escandinava. Premio Coraje Autónomos Andalucía 2018. Encuéntranos en calle Matiz de Gaula, número 2, Los Rosales. Saca tu lado más vikingo y presume de barba. Búscanos en redes sociales. Barbería Vikinga Barberos.
Soy Manuel Carrasco y mando un fuerte saludo y un fuerte beso para los oyentes de Hispanidad Radio.
Música, entretenimiento, todo con Juan Infante. Anda que anda.
La madrugada sin contestador, la risa de la gente, la lluvia, los amigos de ocasión que no estarán mañana. Tu nombre que aparece en otra voz, la llamada pendiente. Caballo desbocado que solo quiere escapar, las pupilas temblando, disfrazando la verdad. Tu amenaza en mi mente. Una más y lo dejo contigo.
Y tú que tienes la llama prendida en mi pecho. ¿Cuántas veces me dije por dentro, somos una batalla perdida?
Y yo, que soy el culpable de todos tus miedos, y a la vez quien te llena de sueños, lo consigo que cure la herida.
Y tú, y yo. No ves que tengo miedo. Dispara, pero acierta, por favor, si ya no queda nada. Dispara cuando quieras, corazón, tus palabras de siempre. No queda nada oculto que no conozcas de mí. Sabes perfectamente dónde me puedes herir. Mi amenaza en tu mente.
Si me quieres, conmigo. Tú que tienes la llama prendida en mi pecho, ¿cuántas veces me dije por dentro, somos una batalla perdida? Y yo que soy el culpable de todos tus miedos, y a la vez quien te llena de sueños, no consigo que cure la herida. Que nos queramos y no tengamos remedio, se consumen los intentos y la vida.
Solo sé que hay un momento donde la noche y el día se funden, se sienten y son poesía.
Y tú, volviéndote loca, buscando tu sitio. Mírame, yo no soy tu enemigo. Mátame como sabes hacerlo.
Y yo intento ser libre y no lo consigo. Si me atacas, no sé lo que digo. Si me quieres, no vuelvas a hacerlo.
Y tú. We'll be right back.
Carlos Huerto después de la entrevista de Menchu. Hemos estado allí en Sudamérica, hemos estado en Perú. Y para que veas hasta dónde llega la solidaridad de Huelva, ¿no? Cruzando el charco, el Atlántico, ahí ayudamos a los que lo necesitan, quizá un poquito más que nosotros. Y es que estamos tejiendo alas. Un saludo para la niña de Malú.
Creces en mí tan deprisa, mi piel memoriza la música que haces en mí. Mi cuerpo es nave nodriza, en las noches sin luna será tu sonrisa la luz a seguir. No tengas miedo, estoy aquí. Falta poco para verte y escribir esta historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón, tejiendo alas, tejiendo alas. Falta contaré que es el suelo, una escala en el vuelo, tendrás que aprender a caer. Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos, de tantos dragones que puedes vencer. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas. Falta poco para verte y escribir esta historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón, tejiendo alas, tejiendo alas, tejiendo.
Hola Juan, muy buenos días tengamos, cariño a todos, un saludo muy grande. Mi vida está en deuda conmigo, me parece. Siempre estás en deuda, ¿eh? Corazón.
Sí.
Juan, me parece. Ay, Juan, perdón. Y él lo digo, Juan.
Claro, Juan.
Mira que te digo. Que ayer te pedí la canción de Junco. Una de las antiguas.
Y lo puse.
Yo me parece que no me la pusiste.
Sí.
Porque yo estaba por aquí escuchando.
No te lo tienes.
Bueno, ayer no. Antes de ayer. Porque ayer no estaba yo aquí.
Uy, qué lindo.
Ayer me fui a Huelva.
Pues ya está.
Pero me parece que no me la pusiste. Es que no estoy.
No está, no.
Muy segura.
No
bueno,
está.
Tú me dices lo que sea, cariño.
No está.
Un saludo para todo el mundo. Que tengamos buen día. Muchos besitos. Adiós, hijo. Hasta mañana.
Ay, ay, mi niña. Pues sí, me lo pediste ayer y te la puse. Te puse una de Junco, aunque no te la tenía que haber puesto, ¿eh? Porque no puedo poner peticiones. Pero sí que puse una de Junco que se llama Aline, ¿eh? Y sonó para ti. Y te saludé y todas esas cosas. Lo que pasa es que te largaste para Huelva y no escuchaste nada. Y ahora la bronca es para mí. Bueno, mira, este tema de Cher, este chiquitita en español para todos los que estáis escuchando la radio. Y suene lo que suene, suena bien para todos.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy tendrá pena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así.
aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando, cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada. Quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas tienen edad y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar.
Llorar. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría. Ay, chiquitita.
Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita.
Tema, ¿verdad? Y cantada por Cher, que la ha salido muy bien en español. Nos encanta. Y nos encanta que estés ahí, como nuestro amigo Pepe Recio. Pepe, un abrazo. Pepe, que quiere saludar a todas las Fátima, en su día. Bueno, ¿qué te parece, Pepe, si le damos una rosa, una flor a todas las Fátima en el día de hoy? También a tu flor, a tu Fátima, ¿de acuerdo? Venga, vamos a escuchar este tema del grupo Onuba.
Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. Pero con ella tampoco. Y si de este mar de amores yo me fuera para tu tumba, a mí no me mandes flores. Y como dice esta rumba,
quise cortar la forma llena de rosa, pensando que de amor. Y mientras me avisaba, me enseñó una
empiece, porque amar es el empiece de la palabra amargura y una mentira y un credo por cada fina del tallo injertándose los dedos y una rosa un rosario.
Enrique, Miguel, Manuel, el grupo Nuba de antaño, ¿eh? Una rosa es una rosa que le hemos enviado musicalmente a todas las que se llamen Fátima. Tiene ya sus añitos, ¿eh? También, ¿eh? Pasito a pasito se llamaba este álbum de Onuba. Cuántas canciones de Onuba, ¿verdad? Que tenemos por aquí para compartir, para disfrutar. Tengo por aquí a mi Paqui Lucero disfrutando con estas canciones, ¿verdad, Paqui? Un besito, gracias por estar ahí siempre.
He querido sentirte aún más cerca.
Lo que pasa, Teo, que mi ordenador, mi cabeza, mi cerebro, muchas veces me juega pasado y mezclo cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo un mensaje de mi amigo Manuel Martín, de la Hermandad de la Virgen de la Bella. Me ha mandado una fotografía muy bonita de su carreta, la carreta que lleva sin pecado y las carretas que sé que este año se han tenido que quedar en casa y que tampoco han podido pues hacer la romería de la Bella. Y me he liado, es verdad, que hemos escuchado a Enrique, a Miguel y también a Paco, los componentes, ¿no?, del grupo Nuba de antaño. Ahora sí que estaba mi tocayo Juan también, a retirarse nuestro amigo Paco. Bueno, pues nada, un saludito para ti, Teo. Muchas gracias, porque muchas veces se me va la olla. Y ya que estamos con Manuel, ayer le hicimos un pequeñito homenaje a Manuel en ese barcón ahí. Con su propia caseta allí en el terrón, ahí, como si estuviera allí.
La Virgen de la Bella tiene cuerva una hermandad, de la Virgen de la Bella tiene cuerva una hermandad, de la Virgen de la Bella. La Virgen de la Bella hecha con mucha humildad, con celo de primavera, hecha con mucha humildad, con celo de primavera. Madre mía de la Bella, tu dulce nombre en mi boca, lo llevo ya a todas, porque mi alma se quiebra si no lo hago, señora.
Ole, viva la Virgen de la Bella.
Y viva tú, Manuel. Tengo por aquí también unos temitas que me ha mandado el Lema, que canta a su hijo. La verdad que el Lema lo queremos aquí un montón, también muy onubense, muy de Huelva. También nos manda cositas del Rocío y la verdad que se nos pone la piel de gallina con todas las cosas que nos envía aquí al WhatsApp. Vamos a escuchar algunos de los temas, algunas de las canciones que nos envía y que cantan en directo.
Porque yo quiero, hago el camino, a mí nadie me obligó. A mí nadie me obligó. Porque yo quiero, hago el camino, a mí nadie me obligó. Mi bota siempre llena de vida, de esperanza el corazón. De esperanza el corazón. Me gusta la sombra de los pinos y subir con la calor. Y darle un vivo a mí sin pecado y otro al hermano mayor. Que por la paz. Para que nunca llegue al enfado, respeta el nombre de tu hermandad. Y si de ella te siente hermano, ayúdala a caminar.
Vámonos con otra, ¿no? Esto me gusta.
Lloran los pinos del coto, despidiendo a la carreta.
Toma, Ismael, que a ti te gusta esto también, dale volumen.
Despidiendo a la carreta, lloran los pinos del coto, despidiendo a la carreta, que ya se van poco a poco por el camino de vuelta. Solo se queda el palacio, solo se queda el camino, solo la raya y el quema, los carriles con los surcos que dejaron la carreta. Todo se va terminando, todo se va terminando como un sueño que se aleja, pero la blanca paloma y en mi corazón se queda.
Tenemos a Jesús, hijo de Lema. Bueno, vámonos con Charini, ¿no? A ver si bueno, se va animando un poquito y va contactando con nosotros. Pero bueno, cuando manda el corazón, ¿verdad? No puede remediar uno las cosas. Bueno, pues esto para ella, mucho ánimo y muchos besos.
Se regaló a tus besos y ya no es mío. Viven tus deseos. Como lo hace una obsesión, nunca diría que no a estar contigo. Dueles porque duele tanto amor. Duele y es que nunca es suficiente. Siento que me llenas de
locura y de pasión, es desesperación para tenerte. Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí, porque estoy enamorado y desarmado junto a ti. Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quiero demasiado y no me puedo resistir. Y es así, no se tiene control, es estar enamorado.